Sentirnos vivos, espacio de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. Estamos en la FM en el 107.7 y en la web radiocolores.es. Ángel de Castro, en su Rincón del Sentir, nos saluda con un viva la vida y ese ánimo para seguir con alegría, ilusiones y proyectos y esa juventud entusiasta aunque uno sea mayor. Hoy, a propósito de sus reflexiones, he recordado un libro que he leído no hace mucho, El elogio de las manos, de Jesús Carrasco. En él también, como Ángel, nos habla de la importancia de las manos. Los dos coinciden el poco valor que a veces las damos y con sus 10 dedos que tanto expresan, a veces para bien y otras para no tan bien. Escuchemos a Ángel, os va a gustar.
Viva la vida. Cuenta Miguel Torga en uno de sus espléndidos diarios que un día parece que se levantó con buen pie, nos pasa a todos, le gustaría escribir un bello poema fuerte, cálido, luminoso, en honor a la vida. Vete aquí que se le torció la mañana al recibir una carta de un joven poeta en la que demostraba desmayo, decadencia, pesimismo y hartura de vivir. Y aunque le dolía en aquellos momentos fuertemente la garganta, sacó fuerza de su debilidad y le contestó con un desabrido pero sincero: «¡Qué muerte ni qué 8/4! ¡Viva la vida! Esa vida que se conquista luchando. ¿Quién habla de morir, hombre de Dios? ¿Usted ha visto alguna vez que un pino se suicide?». En efecto, solo se suicida alguna gente de nuestra especie. ¿Será que somos más frágiles que la fauna y la flora que nos rodea y nos acompaña en nuestro vivir? Ni los caballos, ni las abejas, ni los cardos que dan flores bellas todas las primaveras, por no hablar de la sinfonía, de la infinidad de flores de todos los jardines, no solo en primavera y verano, y que indefectiblemente nos visitan para hacernos la vida más agradable. Y no se suicidan, caramba, dándole un juego de manos y brazos torpe e intempestivo. Se ven, a veces, viejos, viejos, a los 30, 40, 50 y pocos años, que están de vuelta de todo, sin pasión que llevarle a la vida, sin curiosidad y entusiasmo para intentar algo que merezca la pena y, a la contra, viejos, viejos que transmiten luz, grandes deseos de vivir, ganas de más, continuamente más, porque vemos que esto se va acabando. Y cómo no gritarle a la vida que más y más y más, y como Sócrates, el día que antes de morir empezara a aprender a tocar la lira, ya sabes, que es lo que le contestó a alguien mucho más joven que él cuando le preguntó con cierto sarcasmo y negatividad que para qué quería aprender a tocar la lira si al día siguiente estaba condenado a muerte, y le contestó que para tocar la lira antes de morir, así simplemente, así, ¿para qué más motivos? Simplemente para que la vida siga hasta la última milésima de segundo que quiera estar con uno, cantando, tocando, bailando, restañando heridas, comiendo con los amigos y tus seres del alma, abriendo la ventana y saludando al precioso día que sigue siendo el mejor de los regalos. Deja que termine con Torga para que no se nos olvide. ¡Qué muerte ni qué 8/4! ¡Viva la vida! Esa vida que se conquista luchando. ¿Quién habla de morir, hombre de Dios? ¿Usted ha visto alguna vez que un pino se suicide? Pues eso. Párate y no corras. Es como si encontraras un papel tirado en el suelo y te llamara la atención Por algún motivo, a mí me ha tocado cerca este que he encontrado esta mañana de domingo en Facebook y me he dicho, párate, no corras, ahí tienes donde hincarle el diente y la pluma. Era así. Perdón por no haberte abrazado más fuerte, pensé que te volvería a ver. Nos pasa. Quedamos un beso y miramos para otro lado, hacia el infinito de la nada. ¿Haríamos lo mismo de saber que podría ser el último? ¿Y si supiéramos que no ibas a volver a verle o a verla? ¿Le daríamos ese abrazo flojo, flojo y rápido, rápido, que nos ha salido del fondo de la desidia y el alelamiento? Dije una vez, y di vuelta sobre ello, que a veces o muchas no estamos donde deberíamos estar y nos damos contra el muro de las lamentaciones cuando ya no tenemos opción de enmendar la plana y estar más en el meollo del tema, del problema, o de lo que le sucede al otro y que le está matando, simplemente preocupando, o está que va por la vida como una moto. ¿Cómo vamos a besar, abrazar, tocar lo que estamos haciendo si supiéramos que ya no vamos a tener más ocasión de hacerlo? Abriríamos la ventana, daríamos un paseo por la ciudad, regaríamos las plantas, comeríamos un bombón helado, estaríamos en clase o en una tertulia de la misma forma, sabiendo que todo esto podía ser la última vez. ¿Y de qué valdría pedir perdón ya, a lo tonto y a destiempo? Se nos pasa la vida, se nos pasa el tiempo, se nos va ese instante que podía encerrar en sí momentos de infinita felicidad, por no estar concentrados mínimamente en los fulgores que encierran las cosas y la vida, aun en el papel del periódico de la semana pasada. Perdón, ahora sí, a tiempo, si no te beso y te abrazo con la intensidad de vida y que tú y yo nos merecemos. Perdón a quien corresponda por ir por la vida papando moscas, ajeno, ajenos a lo que le sucede al personal, por mucho que diga que nada del humano me es ajeno, que aprendí de memoria en mi juventud, porque me pareció que es de las cosas que no deben olvidarse y practicarse. ¿Cuántas veces tendré que repetirle a este caballo trotón y apalominado que llevo dentro, que no acelere el paso, que disfrute de todo cuanto de disfrutar hay en el día a día y viva con mucha mayor intensidad y hondura todo cuanto debe vivirse a conciencia? ¿Cuántas? Perdón, perdón, si cuanto estoy contigo me dedico a tontear con el móvil, con los que están lejos, ya es el colmo de la desfachatez o grosería. Tal vez espero que sea la última vez. Perdón. Perdón. ¿Qué sería de nosotros sin las manos? Me he llegado de pronto como un lamento interminable por no entender tanto olvido, tanta invisibilidad, tanto desamor, tanta desconsideración. Y me he dado cuenta de que tienen toda la razón. Las dos a dúo, con sus cinco dedos cada una, tan parecidos como hermanos, que no se separan nunca y tan diferentes en sus peculiaridades, que les hacen únicos con sus funciones repartidas y escrupulosamente llevadas con exquisita precisión. Toda la razón para su lamento y hasta su desconcierto, porque saben a conciencia el papel que desempeñan en nuestra vida, que llega a ser de una importancia más que trascendental, única e inconmensurable, si la comparamos con el resto de los animales de la Tierra. Uno es consciente cuando se da por enterado y se pone a pensar qué sería sin ellas y sin ellos a la hora de vestirnos, lavarnos, comer, acariciar, señalar, coger la multitud de objetos de distinta índole, hacer la compra, pagar, escribir, abrir las puertas y cerrarlas, llamar al ascensor, hacer la comida y todos los trabajos que se han puesto sobre nuestras mesas de trabajo y tajos diversos desde que el mundo es mundo. ¿Qué sería del hombre sin las manos? Han sido su salvación desde el inicio de los tiempos, cuando trepaba árbol arriba para defenderse o buscar la dulce fruta, hasta cuando en este mismo instante cogemos el ratón para navegar por internet, pasando por Altamira, las pirámides de Egipto, las iglesias románicas, las catedrales góticas, la Capilla Sixtina, las meninas, las sinfonías de Beethoven, los más altos y soberbios rascacielos y la más humilde de las chozas, toda la artesanía de la que hemos sido capaces de inventar y llevar a la práctica, y un infinito etcétera. Nada sin las manos, nada sin los dedos de las manos, sus auxiliares necesarios que pueden hablar, traducir un lenguaje de signos perfecto, más los que usamos en lenguaje simple y tan significativo como el signo del pulgar para designar ideas y expresiones como bravo, de acuerdo, cuenta conmigo, tan usado en las redes sociales, el dedo índice para señalar, apuntalar, el índice y el corazón como señales de victoria, el índice y el meñique para indicar los cuernos que le han puesto a alguien, o el corazón solo y enhiesto para mostrar sin pudor y no poca desvergüenza para decir que os den, aunque dé vergüenza ajena, y el entrañable corazón que forman y conforman los dos índices y los dos pulgares. Del hombre miro siempre las manos, cantaba Raymond. Manos para saludar, manos para abrazar, manos para trabajar la tierra, manos para limpiar heridas y curarlas, manos inocentes que meten la mano sin miedo en la boca del lobo de todos los miedos, manos que siguen escribiendo a mano cartas de amor cuando ya no se escriben cartas de amor. Sería interminable un relato que abarcara todo cuanto de grande y de inmenso valor tienen nuestras manos. Y no debo terminar sin decir gracias por tanto, gracias por todo, mis queridas, mis entrañables y simpáticos dedos, tan serviciales como inteligentes. Y perdón, perdón, un millón de veces, por el olvido, por mi descuido imperdonable, por mi lamentable desconsideración y no haberos mimado como merecéis. ¿Te parece que demos un paseo por algunos de los instrumentos musicales de una orquesta para admirarlos y adentrarnos en su misteriosa belleza? Vamos allá. Decir en primer lugar que forman y conforman una segunda mano al servicio de la música y de que las manos de los artistas se luzcan. Y lo más importante es lo que se logra, una comunión perfecta entre instrumentos y artistas y poder admirar una de las maravillas más elocuentes de arte, del arte y de la belleza. Debo decir que todos me fascinan en buenas manos, pero descanso y me deleito sobremanera contemplando la pradera de blanco y negro del piano y sobrevolando las manos que llevan todo el cerebro muy dentro, van por delante de él y te parece que son cerebro, de lo contrario no harían lo que hacen, corren veloces por el campo abierto de las teclas que miran con minuciosidad, a veces otras a la partitura y otras muchas vuelan con ellas por los altos cielos cual palomas deliciosamente libres tras dar un buen golpe de teclas o pasear lentamente en un adagio con el que levitas. El arpa obliga al abrazo largo y apretado sacando sonidos de lo profundo de las aguas, el aire y el viento. El abrazo de la guitarra es distinto, mucho más acogedor. El músico se dobla, le arrulla, susurra las cuerdas que no deja de mirar ensimismado, coge la guitarra como si fuera un bebé para que se duerma, solo descansando en una de sus piernas y doblando los brazos en mágica cuna. Paco de Lucía la acariciaba con la derecha y la templaba con la izquierda, logrando los sonidos prodigiosos del embeleso y el milagro de lo más hermoso y bello. El violín reposa en el hombro y a la sombra de la barbilla en una figura que se parece a cómo se mecen los bebés en los brazos de la madre y me llama la atención más en las mujeres, quienes sostienen con la mano el arco con una delicadeza extrema, como si llevaran la pluma de la avecilla del romance del prisionero que le cantaba el albor. El violonchelo saca los sonidos de lo profundo de la tierra y la garganta, y el contrabajo, enhiesto surtidor de hondo pesar y alto decir, forma una figura con su acompañante que no puede más que acompañarle en verticalidad quijotesca. Silvia Pérez Cruz, con alguien al contrabajo, no necesita más para encandilarlos con su voz y el sonido profundo y lejano del contrabajo. De los instrumentos de viento me seduce siempre la figura de la flauta travesera y su dueño que debe alargar los brazos ladeados hacia la derecha para sacar esos sonidos dulces, aterciopelados y pastoriles, tan gratos al oído más fino, y aunque pareciera resultar una figura descentrada, el sonido es tan armonioso que sale perfectamente centrado y melodioso. Me encantan asimismo los sonidos del oboe, el clarinete, el saxo, el acordeón, los instrumentos de percusión con el juego de dedos, manos y muñecas que tantas veces marcan el ritmo, son acompañantes bien avenidos con todos los instrumentos de sonidos más sofisticados que ellos y a su servicio. Y más, y más, y más. Como el director que sin tocar instrumento alguno, toca de alguna forma todos con la batuta o las solas manos, conduciendo, dirigiéndose a cada músico y potenciando su labor, llevando la mirada a cada uno y a todo el conjunto, porque es este el que tiene que sonar al unísono. Y a todo esto, que me perdonen los expertos, que alguien como yo, tan inexperto, aunque aficionado a escuchar buena música, eso sí, me haya metido en camisa de 11 varas.
Y nos vamos, hasta el próximo día, viviendo el día a día, disfrutando al máximo de lo que tenemos, dando abrazos, son tan enriquecedores y tan importantes sentirlos. Hasta pronto, sentirnos vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.